Bien, pues muy buenos días, gracias a Dios porque están aquí, cada uno de ustedes, y Dios nos ha traído y queremos pues realmente escuchar la palabra de Dios, ser edificados, instruidos por ella. Nuestro corazón está con la familia Cruz y agradecidos con Dios y alabando a Dios porque Él es quien los sostiene y Él hace maravillas. Esta mañana vamos a estudiar un pasaje de Lucas, Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Si gustan abrir sus Biblias en ese pasaje, Lucas 7, 36 al 50. Yo quiero iniciar con una pregunta antes de leer este pasaje. Y quiero que la escuches y quiero que la consideres. ¿Qué es lo que mueve a una persona a abrazarse de Cristo y amarlo? ¿Qué es lo que mueve a una persona a abrazarse de Cristo y amar a Jesús? Pues vamos a leer este pasaje. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque mucho amó. Más bien dice, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a orar. Amado Señor, no hay nadie como tú y no hay necesidad más grande en nuestra alma que tú. Nos creaste para ti, Señor, y nada ni nadie nos podrá satisfacer más que tú. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a recibir tu palabra, Señor, porque en tu palabra nos has dejado toda la revelación, toda la instrucción, las promesas y todo lo que necesitamos saber acerca de ti, para vivir para ti, para confiar en ti, para tener vida eterna. Ayúdanos y dirígenos el día de hoy con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿qué es lo que mueve a una persona a abrazarse de Cristo y amarlo? Nos dice el pasaje que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y esto es lo primero que nos llama la atención en este pasaje, porque ustedes han leído la Escritura, la mayoría, y conocen a los fariseos, ¿verdad? Este grupo de religiosos, líderes religiosos del pueblo de Israel, quienes una de sus características era que ponían mucho más cuidado, más énfasis en lo externo, en las apariencias. Ellos cuidaban el tener una buena imagen ante todo el mundo y hacían cosas precisamente para ser vistos de los demás, para que los demás tuvieran esa imagen que ellos querían proyectar. Lo interno para ellos no era lo más importante. Y sabemos por las Escrituras en los Evangelios que cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a enseñar y empieza a hacer milagros, a sanar gente, a expulsar demonios y a manifestar su poder y quién era Él, los fariseos, en lugar de creer en Jesús, empezaron a tener envidia de Jesús, porque la gente empezó a seguir a Jesús, las multitudes lo buscaban y lo seguían. Y Jesús no era del clan de los fariseos, no venía de su grupo. Así que esto empezó a provocar en ellos estos celos, esta envidia, de tal manera que aún tan temprano como nos narra este pasaje, que Jesús va a casa de este fariseo, ya la animadversión de los fariseos contra Jesús está creciendo. Así que nos llama la atención por qué lo invitó este fariseo, y la respuesta más segura es que, como en otras ocasiones lo podemos ver en las Escrituras, quería ponerle alguna trampa, quería hacerle alguna pregunta difícil, algo que pusiera a Jesús entre la espada y la pared, algo que lo provocara a decir algo equivocado, algo de lo cual se pudieran tomar los fariseos para acusarlo. Entonces este fariseo ha invitado a Jesús y dice que Jesús ha entrado a la casa de este fariseo y se sentó a la mesa. Ahora, aquí tenemos que recordar algo también. En aquel entonces, en ese tiempo, no, la costumbre de sentarse a una mesa, como lo dice aquí, más bien era reclinarse alrededor de algunos taburetes bajos, en donde se ponía la comida al centro y los comensales estaban reclinados, recostados, apoyados en varios cojines y almohadas, de tal manera que la cabeza de la persona, ¿verdad?, estaba de este lado, sus pies se extendían hacia atrás, la siguiente persona, ¿verdad?, su cabeza y su cuerpo hacia allá, y los pies hacia atrás. Y esto nos recuerda precisamente a la última cena, y por qué en aquella ocasión, cuando están ahí y Jesús ha dicho que uno de ellos lo va a entregar, Pedro le hace señas a Juan, y dice el pasaje que Juan está recostado cerca del pecho de Jesús. ¿Se entiende? Porque estaban en esa posición, ¿verdad? Y Juan bastante cerca de Jesús, su cabeza cerca del pecho de Jesús, y los pies siempre iban hacia afuera. Entonces, dice el pasaje, y solamente recordando un punto más acerca de los fariseos, porque los fariseos llamaban a Jesús amigo de pecadores y lo criticaban porque comía con pecadores. Dice entonces el pasaje en el siguiente versículo: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, la manera como el pasaje la describe nos hace entender que lo más probable es que era una mujer prostituta. Dice que esta mujer que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y, estando detrás de él a sus pies, es exactamente la escena que les acabo de describir, ¿verdad? Ella se acerca por atrás, Los pies de Jesús están hacia atrás del resto de los comensales. Se acerca hacia él. Dice que trae un frasco de alabastro con perfume. Y llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora, otro detalle. Era costumbre en aquella época que cuando una persona distinguida, un sabio, un maestro, un rabí, entraba o era invitado por el anfitrión a comer en su casa, en ocasiones se dejaba la puerta abierta y algunas personas podían entrar y simplemente quedarse, ¿verdad?, en la orilla y escuchar la conversación interesante, la conversación entre los maestros, entre los sabios. Y es muy probable lo que ha pasado aquí. Simón ha dejado la puerta abierta. Jesús, un rabí, una persona distinguida, está ahí en su casa y las personas pueden entrar y escuchar la conversación. Pero esta mujer, de una manera muy especial y que debe llamarnos la atención, entra y no se queda en la orilla escuchando, sino que se aproxima hacia Jesús por detrás y queriendo ungir sus pies con el perfume, que además el perfume en esa época no es como ahora, ¿verdad? Era una sustancia cara, era un producto caro, no estaba accesible así como nosotros hoy vamos a cualquier tienda de imitaciones y por 100 pesos compramos Chanel número 5, Carolina Herrera, ¿todavía existen esos? Polo Export Extreme, ese es el que yo uso. El punto es que podemos por muy poco dinero comprar una esencia, ¿verdad?, y usarla para oler bien. En aquel entonces era muy caro producir un perfume y era muy necesario por las cuestiones de higiene que no son las mismas que hoy en día. Para una mujer era importantísimo tener un perfume aromático, ¿verdad? Y ustedes pueden imaginarse las razones. También para el hombre, por supuesto, ¿no? Pero el punto es que esta mujer viene con un perfume caro y quiere ungir los pies de Jesús y cuando ella se acerca, simplemente se derraman de sus ojos lágrimas. Ahora, al estudiar este pasaje, yo me preguntaba, ¿de dónde salió esta mujer? ¿De dónde salió esta mujer? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué entra y se dirige a Jesús y hace lo que hace? No es cualquier persona, es decir, es seguro que por lo que esta mujer hace a los pies de Jesús, con los pies de Jesús, esta mujer ha escuchado a Jesús en alguna ocasión anterior. Esta mujer sabía de Jesús. Seguramente lo había visto, lo había escuchado. Si no, no nos podemos explicar la actitud de ella. Porque ella demuestra un enorme afecto, aprecio, amor y agradecimiento hacia Jesucristo. Así que, pensando en esto, Jesús está en Capernaum. Jesús llevaba ya tiempo ministrando y particularmente en la ciudad de Capernaum. Jesús había enseñado muchas cosas. Perdóneme. Mi garganta no anda muy bien aparte. Jesús había enseñado muchas cosas y sabemos por los evangelios cómo hablaba Jesús. ¿Sí? Jesús era una persona extraordinaria. La forma de hablar, la forma de dirigirse a las personas, lo que Él decía. Jesús no era una persona que te diera el avión. Jesús no era una persona que te diera por tu lado. Jesús era una persona que hablaba claramente, hablaba directamente de lo que es el pecado. Y si tú puedes pensar e imaginar con la base bíblica que tenemos, qué es lo que esta mujer había escuchado de Jesús, de los labios de Jesús, tú puedes imaginarte. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús había hablado de las bienaventuranzas y quiénes eran aquellos que eran verdaderamente bienaventurados. Y en ese Sermón del Monte, Jesús había hablado claramente del pecado. Jesús había dicho cosas como: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, más vale que lo saques y lo alejes de ti, que ser echado en el infierno con todo tu cuerpo. Jesús hablaba de esa manera. Y tú puedes pensar que esta mujer, que era pecadora, había escuchado palabras como estas de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes una cosa, su conciencia había sido ayudada. Su conciencia había sido ayudada, porque esta mujer no vivía bien. Y cuando escuchó a Jesús hablar acerca del pecado y las consecuencias del pecado y la gravedad del pecado, la conciencia de esta mujer fue ayudada. ¿Y por qué digo que fue ayudada? Porque es exactamente lo que me pasa a mí y le pasa a algunos de ustedes. Cuando yo peco, a mí no me sirve de nada que alguien venga y me dé una sobadita en la espalda y me diga: no te preocupes, Polo, no pasó nada. No es tan malo lo que hiciste. Además, él te hizo enojar. No, eso no me ayuda. Lo que te ayuda a ti, lo que me ayuda a mí, es que la palabra de Dios ayude a nuestra conciencia y nos ayude a entender que somos pecadores, que cometemos faltas, que tenemos problemas, que cometemos errores, que fallamos continuamente. Y fue lo que le pasó a esta mujer. Así que en alguna ocasión ella escuchó a Jesús hablando del pecado, hablando de la gravedad de su pecado, y esta mujer entendió quién era ella, entendió lo que hacía, entendió que no estaba bien lo que estaba haciendo y entendió que había una consecuencia eterna por su pecado. Y yo puedo pensar, y esto es mera suposición, pero la Biblia dice en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo, poco tiempo antes en Capernaum, estaba en una casa enseñando cuando cuatro hombres, ustedes recuerdan ese pasaje, cuatro hombres traen a su amigo o familiar cargado en una camilla, ¿sí? ¿Por qué lo traen? Porque han escuchado que Jesús tiene poder, porque saben que Jesús sana y su amigo es paralítico. Entonces estos hombres traen a su amigo para que sea sanado por Jesús, y cuando llegan a aquel lugar está repleto de gente, hay un amontonamiento de gente, no se puede pasar. Y ustedes recuerdan lo que ellos hacen: suben al techo de aquel lugar, ellos están empeñados en llevar a su amigo a la presencia de Jesús, ellos quieren que su amigo sea sanado, así que quitan piezas del techo de aquella casa, lo bajan en medio por el techo, lo bajan delante de Jesús, y Jesús lo primero que le dice, si ustedes recuerdan ese pasaje, es: hijo, ten ánimo. Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Eso fue lo primero que le dijo Jesús. Y yo no sé si esta mujer estaba ahí. Y yo no sé si ella lo escuchó o alguien le platicó. Pero esas son palabras maravillosas. Porque esta mujer sabía quién era, lo que había hecho, y empezó a entender la consecuencia de su pecado. Y escuchar esas palabras: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Tú puedes imaginar el efecto que palabras como esas tenían en el corazón y en la mente de una persona que entiende que es pecador. ¿Lo puedes imaginar? Porque esto es maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo hablaba claro del pecado y de las consecuencias del pecado y de la condenación que traía el pecado, pero no se quedaba ahí. Jesús siempre llevaba a la solución.
Jesús siempre hablaba de la esperanza. Jesús siempre hablaba de lo que era necesario, una vez entendiendo que somos pecadores y lo que esto implica en cuanto a nuestra relación con Dios y nuestra consecuencia eterna. Jesús decía: hay esperanza, tu pecado puede ser perdonado. Tu pecado puede ser perdonado. Y ustedes recuerdan la actitud de los fariseos en aquella ocasión también. ¿Quién puede perdonar pecados? Ellos pensaban en su mente. ¿Quién? ¿Cómo se atreve este blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús entonces, dice el pasaje, que para que ellos supieran que Él tenía autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda, demostrando quién era Él. Qué maravillosa noticia, saber que nuestro pecado puede ser perdonado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué buena noticia, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Por eso esta mujer actuó así. ¿Lo pueden ver claramente? Eso fue en algún momento haber escuchado el Evangelio que predicaba nuestro Señor Jesucristo, fue lo que la movió a ella, enterándose de que estaba en casa de Simón el fariseo, a llegar con Jesús y entonces querer ungir los pies de Jesús. Y al tratar de ungirlos con ese perfume, sus lágrimas se derramaron sobre los pies de Jesús. Alguien decía que las lágrimas son el agua del corazón. Las lágrimas expresan muchas cosas, entre ellas cuando hay una enorme gratitud, cuando hay enorme aprecio, cuando una persona valora algo grande, algo precioso que ha sido hecho por ella. Y entonces tú puedes imaginarte la escena, sus ahora sí que copiosas lágrimas, ¿verdad?, saliendo, brotando de sus ojos, cayendo sobre los pies de Jesús. Y entonces ella no venía preparada exactamente para eso, no venía con una toalla para secar los pies de Jesús, con sus propios cabellos trata de secarlos, enjugar sus pies, y aún besa los pies de Jesús y finalmente hace derramar el perfume sobre los pies de Jesús. Dice entonces el pasaje, y aquí vamos a ver la actitud del fariseo, ¿verdad? Dice en el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿No te llama la atención? ¿No te llama la atención el contraste? Jesús llevaba tiempo haciendo milagros portentosos, sanando, haciendo bienes, haciendo misericordias, demostrando su poder, demostrando que Él era Dios. Y los fariseos, en lugar de ir atando cabos y entendiendo quién era este que estaba ahí ahora en casa de este fariseo Simón, al revés, por envidia lo criticaban y por envidia decían: este es amigo de pecadores, este quién sabe dónde salió, ¿verdad? Este es un blasfemo. Y exactamente Simón el fariseo, qué rápido es para juzgar, ¿verdad? Qué rápido es para juzgar, igualito que nosotros. Somos muy veloces para juzgar. Yo soy muy veloz para juzgar. He tenido que aprender lección tras lección y todavía no acabo de aprender. No sé tú, pero yo necesito seguir aprendiendo. Porque este fariseo es un ejemplo tremendo de cómo somos. Todavía no conoces prácticamente nada de la persona, la acabas de ver y ya estás pensando: y mira nada más, y cómo viene vestido, y mira nada más qué peinado, y mira nada más cómo se pintó o no se pintó, o cómo trae corbata o no trae corbata, o habla algo y mira nada más qué tono de voz, se le salen los gallos. En serio, O sea, en serio, somos tan veloces como este fariseo para juzgar. Nosotros no sabemos, la Biblia no nos dice, no nos habla más de la vida de esta mujer, no nos dice más. La vida es difícil, la vida es dura. Yo no sé qué había vivido ella. Nada justifica el pecado, pero muchas veces uno ni siquiera entiende quién es la persona, lo que ha vivido, lo que ha enfrentado, qué retos ha tenido, lo que ha sufrido, lo que ha experimentado, y nosotros ya estamos juzgando. Y fue exactamente lo que hizo este hombre. Este fariseo juzga a esta mujer pecadora, ¿verdad? ¿Y a quién más juzga? ¿A quién más está juzgando? A Jesús. Dice, este, si fuera profeta, ¿verdad? Ni siquiera le concede el título de profeta. Cuando el que estaba ahí era el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador del universo. Dice, este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer le toca, que es pecadora. No seamos tan rápidos para juzgar. Acerquémonos a Dios, pidamos a Él su ayuda, aprendamos la lección de no ser tan rápidos para juzgar. Dice el pasaje entonces a partir del versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y esto otra vez es admirable, maravilloso. Nuestro Señor Jesús es maravilloso. La forma que Él habla, la forma como Él respondía, como Él se dirigía a las personas, siempre sabía cómo hablar, en qué tono hablar, qué palabras decir, qué palabras responder. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, oye, tengo una cosita que decirte? Y es impresionante porque Jesús no le dijo, malvado fariseo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué acaba de salir de tu boca? Dijo, Simón, tengo una cosita que decirte. Y entonces le dio una tremenda lección. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y sabes una cosa, esto es para nosotros. De nuevo este pasaje es para nosotros. Una de las cosas que no entendía este fariseo era el pecado, su pecado. La naturaleza del pecado. Este hombre voltea a ver hacia abajo a una mujer que dice es una pecadora y voltea a ver a Jesús y dice este ni profeta es. Porque no entendía la naturaleza del pecado. Dice Romanos 3, 22 y 23, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. Todos hemos pecado. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. No hay ni siquiera uno bueno. Esa es la enseñanza de la Escritura. Pero este fariseo no lo entendía. Yo quiero ponerte un ejemplo. Tal vez muy burdo, tal vez un poco tonto, pero imagínate a dos personas, dos pasajeros, tienen su boleto de avión comprado para el viaje de sus sueños a Europa y etcétera, etcétera. Y llega el día en que han de tomar su vuelo. Y tú sabes lo delicado que es esto, ¿verdad? Un boleto carísimo, las vacaciones soñadas de la vida, cuánto tiempo ahorrando por esto. Y resulta que uno de estos pasajeros llega 3 horas tarde y pierde el vuelo. El otro solamente llegó 3 minutos tarde y perdió el vuelo. ¿Quién está mejor? Y cuando están ahí sentados, el de 3 minutos tarde dice, mira este impuntual, pobre impuntual. Eso es, o sea, te das cuenta, ninguno de los dos se subió al avión. Ninguno de los dos alcanzó. Ninguno de los dos cumplió. Perdieron el vuelo. Si uno lo perdió por 3 minutos y el otro por 3 horas y el otro llegó 3 días tarde, perdieron el vuelo. Ahora imagina otro ejemplo, igual de burdo. Imagínate un precipicio, ¿verdad? De paredes lisas totalmente, 500 metros de profundidad. Por ningún lado puede salir. Una persona está allá abajo a 500 metros y hay otro que está abajo a 20 metros. No hay forma de salir. No hay forma de salir a menos que alguien desde afuera lo saque. Pero el que está a 20 metros, que no puede, es imposible salir, voltea a ver al otro que está a 500 metros y dice: pobre cuate, está perdido. Y eso era lo que el fariseo no entendía. No entendía. Él no entendía que esta mujer era pecadora y él era pecador. Que esta mujer, por sus propios méritos, por sus propias obras, estaba condenada al infierno y no había nada que ella pudiera hacer para ameritar el cielo, la salvación. Pero no había nada que él pudiera hacer para ameritar el cielo. Porque nuestro pecado es contra Dios. Nuestro pecado es contra un ser santo, perfecto, que tiene un estándar perfecto. Y que ya sea que mientas o robes o codicies o deshonres a tu padre y a tu madre, ya sea que hagas lo que sea en contra de Dios, en contra de la ley de Dios, es en contra de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y el pecar en contra de Dios y en contra de sus mandamientos nos hace acreedores ante la justicia perfecta de Dios a un infierno, a una condenación eterna. La mujer merecía el infierno, el fariseo también. Pero él no lo entendía. Y te digo una cosa, no hay peor enfermo que el que cree que está sano. No hay peor enfermo que el que cree que está sano. En un sentido es más difícil salvar a aquel que no cree que necesita salvación. Ese era el grave problema. Los dos eran pecadores. Pero ve la diferencia. Esta mujer había escuchado la palabra de Jesús y había reconocido su pecado y había entendido que había perdón de pecados en Cristo Jesús. Y venía con esta actitud maravillosa de agradecimiento y de amor hacia su Salvador. Y este hombre cree que él no necesita a Jesús. Cree que él no necesita nada de Dios. Por lo menos no la salvación, por lo menos no el perdón de pecados. Así que el peor pecado es, en un sentido, la autojustificación. Asumir que por ti mismo, por tus actividades religiosas o tus propios méritos, puedes ganarte un lugar en el reino de Dios. Aquel que cree que Dios está contento o conforme con su manera de ser y de comportarse, está peor que aquel que reconoce que Dios no está contento con él por su pecado, que Dios aborrece su pecado, que Dios aborrece su maldad. Y este fariseo, si te das cuenta, no solamente está juzgando, no solamente se cree justo, no solamente no entiende que necesita lo que solo Dios puede dar, perdón de pecados, y que por eso Cristo había venido a la tierra, y que por eso Cristo se había hecho hombre y caminaba entre pecadores, y por eso Cristo iría a la cruz para pagar lo que ese fariseo, lo que cada uno de nosotros merecemos. Pero él no lo entendía y él lo menospreciaba. Él no entendía la gravedad de su pecado, ni la consecuencia de su pecado, ni tampoco entiende el amor de aquel que está junto a él, comiendo a su mesa. Dice en el versículo 43, si estoy bien. Ya lo leí esta parte, ¿verdad? El fariseo le respondió: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y nosotros sabemos que en aquella época, en esa cultura, era muy importante cuando tú tenías un invitado, especialmente si era un invitado distinguido a quien tú apreciabas, hacías estas cosas: lo recibías con un beso, ungía su cabeza con aceite, con un perfume aromático, y mandabas que algún siervo de casa le lavara los pies, o en ocasiones tú mismo le lavabas los pies, dependiendo de quién era y la situación que era. Pero dice Jesús: tú no has hecho nada de esto conmigo, y en cambio esta mujer es exactamente lo que ha hecho conmigo. Este fariseo estaba menospreciando absolutamente al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, al Creador del Universo. Versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lean de nuevo ese versículo ahí. Ok, ¿observan algo un poco extraño, un poco raro? Jesús le dice al fariseo que los pecados de esta mujer son perdonados, sus muchos pecados, porque amó mucho. Y lo primero que viene a nuestra mente es: a ver, espérame. Esto no me checa con el resto de la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, ¿tú necesitas amar mucho para que tus pecados sean perdonados? ¿La razón por la cual tus pecados pueden ser perdonados es que tú amas mucho? ¿Eso es lo que Dios exige de ti? No, ¿verdad? Ya estoy viendo sus caras que dicen: no, eso no. No es así. Por supuesto que no es así. Toda la Escritura nos enseña que no es por obras, que ninguno puede hacer buenas obras para que sus pecados sean perdonados. No hay mérito alguno que mueva a Dios a borrar nuestros pecados. No hay obra buena que borre nuestras malas obras. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es una manera de hablar como nosotros a veces lo utilizamos. Dice: llega un muchacho corriendo, sudando, ¿verdad? Y la mamá le dice: ¿viniste corriendo? Y ese se queda viendo así como: ¿cómo sabes? Porque viene sudando. O sea, ¿la razón por la cual él viene corriendo es porque él está sudando? No, ¿verdad? Es la evidencia de que viene corriendo. ¿Sí se ve? Pero a veces hablamos así. A veces hablamos así. Damos la palabra porque simplemente para decir: esto es una evidencia de. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de que el muchacho viniera corriendo? No era que viniera sudando, sino lo venían persiguiendo, se le había hecho tarde, quería hacer ejercicio. ¿Sí? Esas sí son razones por las cuales el muchacho viene sudando. La evidencia de que viene corriendo es que viene sudando. Pero así hablamos. Vienes corriendo, ¿verdad? Porque vienes sudando. Te crujen, ¿cómo dicen? Te rugen las tripas, ¿verdad? O sea, ¿tienes hambre porque te rugen las tripas? No, tienes hambre porque no has comido, porque estás en ayuno, etcétera. Pero a veces decimos así, y es la evidencia de lo que está pasando. Entonces, es exactamente eso, ¿sí? Y en el contexto, Jesús le va a aclarar, nos va a aclarar perfectamente esto, porque dice, ahí mismo está, ¿verdad? Déjenme ver. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Se ve? Es exactamente un paralelo. Al que se le perdona mucho, mucho ama. Al que se le perdona poco, poco ama. ¿Se entiende? Ahora, por lo que la Biblia enseña, una de las cosas que nosotros podemos pensar con bastante seguridad es lo siguiente. El problema fundamental aquí no era tanto el hecho de que la mujer hubiera pecado más que el fariseo, sino que la mujer había entendido que había pecado. Y era lo que el fariseo no entendía. ¿Sí? O sea, finalmente sí, nuestro pecado es ante Dios. Nuestro pecado es contra Dios. Nuestro pecado deshonra a Dios. Menosprecia a Dios. El único, la situación aquí es que él no lo reconocía y ella sí lo reconocía. Y yo te digo una cosa, te quiero preguntar algo. ¿Cuánto te ha perdonado Dios en Cristo Jesús? ¿Cuánto te ha perdonado Dios en Cristo Jesús? Ninguno de nosotros tiene la capacidad de entender completamente cuánto nos ha perdonado Dios en Cristo Jesús. ¿O cuánto necesitas que Dios te perdone en Cristo Jesús? Porque cada uno de nosotros, todos nosotros, te aseguro una cosa, nos creemos más justos de lo que somos. Todos, te aseguro, nos creemos más justos de lo que somos. Y no entendemos la gravedad de nuestro pecado. Y no entendemos la gravedad de la consecuencia de nuestro pecado. Pero tenemos que aprender. Debemos ir a la Escritura. Dios nos ha revelado ahí lo que es el pecado. Las formas en que yo peco, la razón por la cual yo peco, la manera como mi pecado lastima primeramente a Dios y luego a otros, y normalmente lastima más a los que más cerca están. Pero la Escritura quiere enseñarte, Dios te quiere enseñar a través de su palabra y quiere que entiendas que no solo es el hecho de que has mentido y has engañado y que has robado, has usado cosas que no eran tuyas y que has matado, tal vez no físicamente, pero de corazón, cuando ofendes, cuando aborreces, cuando deseas mal. Y que no solamente el problema es que has codiciado y que no has honrado a tu padre y a tu madre. Lo más grave y lo que muchas veces más trabajo nos cuesta entender es que no hemos amado a Dios nuestro Creador. No lo hemos amado como deberíamos amarlo. Lo hemos menospreciado, lo hemos pisoteado. Dice Hebreos que el que violaba la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres debía morir irremisiblemente. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Y era exactamente lo que este fariseo estaba haciendo. Y es lo que hacemos nosotros. Porque muchas veces, finalmente, reconoces que has robado, reconoces que has engañado, reconoces que lastimaste, pero qué trabajo nos cuesta entender que hemos menospreciado a Dios y que no lo amamos como deberíamos amarlo. Eso es lo peor de mi pecado, menospreciar a Dios, pisotear a Jesús. Nuestro pecado es sumamente grave por eso. Entonces, aquí vemos la diferencia impresionante, ¿verdad? Una mujer pecadora, dice el pasaje, viniendo con todo su corazón a agradecer a Jesucristo y a manifestar su amor hacia él. Y el fariseo, lo único que tenía para Jesús era desprecio, menosprecio. Dice el versículo 48 en adelante, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Tus pecados han sido perdonados por tu fe. Y tu fe es lo que ha hecho que Dios perdone tu pecado y te salve. Ve en paz. Entonces, ¿qué es lo que mueve a una persona a abrazarse de Cristo y amarlo? Como esta mujer demostró su amor para Jesús. ¿Qué es lo que impulsa a una persona a invertir su vida en Cristo? A entregar su vida. A decir, Dios, ya no quiero vivir para mí mismo. Quiero ser tuyo. Quiero vivir para ti. Quiero entregar mi vida. Quiero ser un instrumento útil en tus manos para gloria de tu nombre. te das cuenta que va en proporción directa a la manera como tú has podido o no podido ver tu pecado y la gravedad de tu pecado y lo que Cristo hizo por tu pecado. Así que nuestro amor y gratitud hacia Jesús, el Salvador, es la prueba visible del poder del Evangelio. Hay muchas maneras como podemos servir a Jesús y como podemos ser luz de Cristo para otros, pero hay una fundamental: que tú reconozcas tu pecado y que Cristo murió por tu pecado y por fe eres salvo de la condenación eterna. Y hay veces que no, porque somos muy falibles, porque fallamos mucho y a veces fallamos delante de los que no creen todavía, y es horrible esto, ¿verdad? Pero por lo menos, que tu vida hable de que tus pecados han sido perdonados y que amas a Jesús y quieres vivir para Él y quieres darle todo, entregarlo todo. Termino con estos dos versículos, Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, ese es Jesús que había perdonado a esta mujer pecadora, ese es Jesús que está ante un fariseo hablándole de una manera sabia para que este fariseo entienda y poniéndole una parábola para que él entienda que en Cristo hay perdón de pecados, que Dios se deleita en perdonar cuando la persona reconoce su pecado, pide perdón, se arrepiente y cree en Jesús. Y dice el Salmo 143:8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme oír tu misericordia, Señor. Yo creo en tu misericordia, entiendo que mis caminos se han torcido, que he pecado, que no merezco nada, pero te agradezco haberte hecho hombre, pisar esta sucia tierra y morir en la cruz por mí y pagar lo que yo merecía. Sálvame, Señor, sálvame, perdona mi pecado, dame vida eterna y quiero ser tuyo y voy a ser tuyo. Amén. Vamos a orar. Señor, perdónanos porque ninguno de nosotros entendemos la grandeza y la gravedad de nuestro pecado contra ti. Perdónanos, Señor, porque ninguno de nosotros entendemos lo que costó nuestra salvación al tú morir en la cruz por nosotros y pagar la consecuencia de nuestro pecado y separarte de Dios, tu Padre, y llevar, como si tú fueras el pecador, nuestros pecados y ser molido, destruido por nuestro pecado, por el pago de nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a entender cuán grande es tu salvación, cuán grande es tu amor. Ayúdanos, Señor, y que esto cautive nuestro corazón y nos entreguemos a ti y fluya de nuestro corazón un amor por ti, porque tú nos has amado primero. Y tú te diste primero por nosotros cuando aún éramos pecadores, enemigos y rebeldes ante ti. Ayúdanos, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga y les ayude.